La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
Israel rechaza las condiciones para el alto fuego de Hamas al tiempo que prosigue su ofensiva militar en la zona de Rafah, al sur del enclave palestino. En ese contexto, Estados Unidos, aliado de Israel, calificó de excesiva la respuesta de Israel. El presidente estadounidense Joe Biden niega tener problemas de memoria después de un demoledor informe del fiscal Hart, que así lo señala. En el último episodio de los lapsus de Biden, confundió al presidente de Egipto, al-Sisi, con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, en Brasil, el expresidente Bolsonaro podría afrontar incluso la cárcel. Afronta ahora una investigación por tentativa de golpe de Estado por intentar revertir los resultados de las últimas elecciones donde ganó Lula da Silva. Lo decíamos en titulares, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu rechazó las condiciones de Hamas para un alto al fuego y ordenó a su ejército que prosiga la ofensiva contra Rafah en el sur de la Franja de Gaza, donde más de 1 millón de palestinos se encuentran desplazados. Son civiles que fueron obligados a huir de los bombardeos israelíes en el norte y centro del enclave palestino. El informe es de Angélica Pérez y de Sami Bouteflika.
Los intensos bombardeos ya tienen como objetivo Rafah, a pesar de que la ofensiva israelí contra la ciudad aún no ha comenzado oficialmente. Sobre el terreno, la preocupación es generalizada. Las amenazas se toman muy en serio, afirma Asma, una gazatí refugiada en Rafah.
Nosotros conocemos muy bien a los israelíes. Cuando dicen que van a atacar algún lugar, lo hacen. Cuando dicen que van a llevar a cabo una operación, lo hacen. Sabemos que Netanyahu quiere continuar esta guerra. No le interesa una tregua ni un alto el fuego.
En Rafah, donde se han refugiado palestinos de los cuatro puntos cardinales de la franja, todos temen ser expulsados hacia el desierto del Sinaí, en el vecino Egipto.
Todo el mundo tiene miedo, hablamos de ello entre nosotros, entre compañeros, entre amigos. Aquí en Rafah, la mayoría de la gente dice que no irá al Sinaí. Prefieren morir aquí, en Rafah. Primero tuvimos que irnos de la ciudad de Gaza y ahora no podemos volver. Así que si nos vamos al Sinaí, nunca podremos volver a entrar en la franja de Gaza.
Egipto rechaza categóricamente esta posibilidad. Israel, por su parte, dice que quiere la victoria total.
Gracias, Angélica. Y en medio del fuego incesante, Estados Unidos, aliado de Israel, considera excesiva la respuesta contra Hamas al tiempo que señala el peligro de una catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza. Así lo dijo el presidente estadounidense Joe Biden en rueda de prensa. En otro ámbito de la información, el presidente Biden también se defiende de un informe hecho por el fiscal especial Robert Hart, que afirma que el demócrata tiene problemas de memoria. Dos ejemplos: ni siquiera recuerda en qué fecha fue vicepresidente o cuando murió su hijo Beau, fallecido de cáncer en 2015. Además, en directo, en pleno discurso, el mandatario y candidato presidencial demócrata cometió un nuevo olvido al confundir a dos presidentes, un olvido que podría agregarse al informe. Las explicaciones con Asbel López.
Al evocar el pasaje del informe donde el fiscal Robert Ur menciona el olvido sobre la muerte de su hijo hace 9 años, el presidente Biden se exclamó muy molesto: ¿cómo diablo se atreve? Mi memoria es buena. Muy difícil creerle, sin embargo, pues justo después volvió a cometer un desliz, el tercero en pocos días. Esta vez confundió a los presidentes de México y Egipto, llamó presidente de México al mandatario egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Los republicanos calificaron el documento de profundamente preocupante. En medio del demoledor informe, una buena noticia, sin embargo, para Biden. El fiscal Hurt descartó cargos penales contra él por retención de documentos clasificados. Esto le quita un peso de encima frente a Trump, con el que posiblemente disputará las presidenciales de noviembre. El fiscal Hurt fue designado hace un año después de que se encontraron documentos secretos en una casa de Biden en Delaware y en una antigua oficina. Son documentos que datan de cuando era vicepresidente de Obama entre 2009 y 2017.
Gracias, Asbel. El presidente Biden también recibe al canciller alemán Olaf Scholz. Hablarán acerca de la necesidad de aumentar la ayuda militar a Ucrania en pleno tire y afloja por la votación de un nuevo paquete en el Congreso estadounidense. Precisamente sobre la invasión rusa en Ucrania habló el presidente ruso Vladimir Putin en una larga entrevista con el periodista conservador estadounidense Tucker Carlson, la primera que da desde el inicio de su arremetida contra Ucrania. Putin allí envió un mensaje a Occidente y dijo que su derrota es imposible. La entrevista ha causado polémica debido a las pocas preguntas y a largo tiempo de palabra del que gozó Putin. Nos lo cuenta desde San Petersburgo nuestro corresponsal Xavier Colás.
Vladimir Putin asegura que Rusia no tiene interés en atacar más países. Este es tal vez el titular de la primera entrevista del presidente ruso con un periodista estadounidense desde que empezó la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Un ataque militar que también vino precedido, por cierto, de aseveraciones rusas de que no tenían intención de atacar por ninguna parte. Putin apenas ha dejado hablar al entrevistador, el controvertido Tucker Carlson. Quería dar una lección de historia al presidente ruso, empezando con casi 25 minutos hablando sin interrupción, con largas observaciones sobre las relaciones de Rusia con Ucrania, Polonia y otros vecinos. El líder ruso cree que Occidente se ha dado ya cuenta de que Moscú no puede ser derrotada estratégicamente. Cuando se le preguntó si podía imaginar un escenario en el que enviaría tropas rusas a Polonia, por ejemplo, que es miembro de la OTAN, Putin respondió que solo en el caso de que Polonia atacase a Rusia. Mientras sigue adelante con su invasión, Putin vuelve a mostrarse como partidario de la paz. Son los demás, según él, los que prefieren la guerra. Aunque la entrevista con Carlson está siendo muy criticada, se produce en un momento oportuno para Putin, mientras los legisladores estadounidenses debaten si se debe proporcionar más dinero para el esfuerzo bélico en Ucrania. Desde San Petersburgo, para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
En México fue asesinada Angelita Meraz León, una líder de un colectivo que busca a desaparecidos. Ella fue asesinada a balazos en su negocio en Tecate, Baja California. Meraz León había interpuesto 3 denuncias ante la Fiscalía por amenazas del crimen organizado. Aida Palau.
Angelita Meraz León era presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Tecate, en Baja California, y buscaba a su hermano desaparecido el 27 de junio de 2018. Este jueves, sobre la 1:30 de la tarde, fue asesinada a balazos en su salón de belleza. Las organizaciones de desaparecidos piden a la Fiscalía que esclarezca el asesinato y denuncian que las autoridades judiciales no se tomaron en serio las 3 denuncias que presentó la víctima porque había recibido amenazas del crimen organizado. La fiscal general del Estado de Baja California, Elena Andrade Ramírez, anunció que la investigación ya está en marcha y aseguró que no se escatimarán recursos para llevar a los responsables de este hecho ante la justicia. En mayo del año pasado, otra mujer, Teresa Maguellal, que buscaba a su hijo desaparecido en 2020, también fue asesinada a balazos en la ciudad de Celaya, en Guanajuato. En México, según registros oficiales, ha habido desde el 2006 420.000 asesinatos atribuidos en su mayoría al crimen organizado.
Seguimos en las Américas. En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro, ya inhabilitado por propagar noticias falsas, podría ir a la cárcel. El exmandatario afronta una investigación por tentativa de golpe de Estado por intentar revertir los resultados de las últimas elecciones que dieron la victoria a Lula da Silva. Un presunto plan con aires trumpistas que pasaba por alentar las protestas de la población, sembrar dudas en el sistema electoral y, para culminar, llamar al ejército para prorrogarse en el poder. Ese es el dossier del día con Manu Terradillos.
El 8 de enero de 2022, seguidores radicales de Jair Bolsonaro tomaron la plaza de los tres poderes de Brasil, irrumpiendo en la sede del Congreso e intentando entrar en el Palacio de Planalto. Por lo ocurrido en aquella fecha, se investiga ahora al expresidente por tentativa de golpe de Estado, que se ha plasmado en una gran operación policial este jueves en Brasil. El exmandatario ha tenido que entregar su pasaporte. La operación involucra además a otros 4 generales y a 2 exministros. Los implicados habrían tratado de revertir la victoria de Lula da Silva en las elecciones. Marcos Cordeiro Pires, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Sao Paulo, explica las similitudes con lo intentado por Donald Trump en Estados Unidos, alentando dudas sobre el sistema electoral y llamando a la revuelta, pero en este caso con la intención final de desplegar al ejército.
Tuve una preparación, porque al estilo de Trump, la cuestión de las redes sociales, las mismas fake news, y que va a crear un enojo de parte de la población acerca de la democracia, de los sistemas políticos. El estándar sería un golpe militar tradicional. Se esperaron, por ejemplo, para el 8 de enero, dice crear las manifestaciones, la destrucción en Brasilia, para a partir de ahí llamar algo como que en Brasil llama los militares para garantizar la ley y la orden.
No en vano, Bolsonaro, ya inhabilitado por propagar fake news, habría preparado incluso un decreto para consolidar el alzamiento. Ahora podría afrontar penas de cárcel. En la segunda vuelta de las elecciones logró el 49% de los votos. ¿Cómo afrontarán sus seguidores la actual investigación sobre su candidato? La respuesta podría ser menos radical de lo esperado.
Podríamos dividir, por ejemplo, los bolsonaristas en aquellos que son personas conservadoras, de aquellas personas que son militantes de extrema derecha. Algo así como mitad de los bolsonaristas, algo que llega como 25-30% de los electores, se mantendrán muy duro como están hoy. Ahora, la parte, por ejemplo, de la gente que no es ideológica, que tiene una percepción acerca de la familia o la cuestión de la economía, Lula puede avanzar en esta gente, disminuyendo la polarización de esta gente que es pobre, que es más conservadora.
Era Marcos Cordeiro Piris, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Sao Paulo.
Más al sur, en Chile, el gobierno comienza hoy el proceso de entrega de ayuda económica a las familias que perdieron todo ante los devastadores incendios desatados en varias comunas de la región de Valparaíso. El país vive su peor tragedia desde los terremotos de 2010, pero en medio del desastre, la solidaridad se abre paso en Viña del Mar. Miles de voluntarios aportan su ayuda a las víctimas de los incendios, así nos lo cuenta nuestra corresponsal Yasna Musa.
Aunque en el centro de Viña del Mar, en la costa, está nublado y fresco, la realidad en las entrañas de los cerros de esta ciudad turística y conocida por su festival de música es muy distinta. Allí el sol golpea fuerte mientras miles de personas trabajan en cadena en una red de solidaridad que se va construyendo día a día. Maximiliano Águila viene llegando de remover escombros y junto a un grupo de jóvenes bañados en cenizas llega a recobrar fuerzas al Hotel O'Higgins, hoy convertido en centro de acopio. Cuenta a RFI cómo ha sido su experiencia.
Muy difícil, ya que el impacto psicológico, más que físico realmente, del trabajo es bastante fuerte. Ya las familias están bastante acabadas, no quieren saber nada realmente. Aparte que la ayuda para allá fue escasa, entonces realmente es complicado llegar con mano.
Junto a él y a un grupo de 30 jóvenes está Amparo, quien desde Santiago decidió cambiar el rumbo de sus vacaciones de verano y sumarse a ayudar por la urgencia de la situación.
Están devastadas y creo que igual, si me pasara a mí, querría que la gente me pudiera ayudar, porque yo como persona que acabo de perder todo, creo que no me querría hacer cargo de mi casa. Igual habían niños con los que traté de jugar también.
Viña del Mar, Yasna Musa, para Radio Francia Internacional.
Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos siempre en rfimundo.com. Hasta la próxima.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Las condiciones de vida en Rafah son una pesadilla humanitaria, según ha declarado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Esta zona fronteriza con Egipto ha acogido 5 veces más que su población en los últimos meses y esto ha provocado una saturación de los servicios de salud pública. Médicos del Mundo ha colocado 2 centros médicos en Rafah. Melissa Barr entrevistó al coordinador de la ONG en territorios palestinos.
Buenas tardes, Albirros Garganta. Usted es coordinador de Médicos del Mundo en territorios palestinos. Más de 1.300.000 personas han sido desplazadas hacia Rafah en el sur de Gaza y se amontonan en campamentos improvisados. ¿En qué condiciones trabajan actualmente los equipos de Médicos del Mundo que prestan asistencia a estos desplazados?
La situación ahora mismo en Rafah es una pesadilla de condiciones catastróficas, con una desesperada escasez de medicamentos, alimentos, agua, etcétera. Nuestros equipos están atendiendo más de 250 casos diarios, casos de hepatitis A, difterias, gastroenteritis, infecciones respiratorias, dermatitis, sarna. Ahora ahí aparece un brote de meningitis. Muy preocupante es toda la cuestión de anemia y desnutrición aguda que se está detectando. Claro, tenemos 1.300.000 personas en una población que apenas tiene 64 kilómetros cuadrados. Las calles están saturadas de gente, y la gente está viviendo en tiendas, está viviendo en la calle directamente, y ese hacinamiento facilita mucho la transmisión de cualquier tipo de enfermedad, especialmente las personas que no están pudiendo alimentarse correctamente. La falta de medicación no permite abordarlo correctamente, las infraestructuras están tocadísimas. No hay agua potable prácticamente. Las infraestructuras de saneamiento no pueden gestionar todos los residuos que se están generando, además de que están muy tocadas por bombardeos, etcétera.
Y justamente ahora se teme una operación terrestre. Rafah, como lo dices, lleva semanas bajo bombardeos. ¿En qué estado se encuentran los hospitales activos?
En Rafah solo hay un hospital activo. Los equipos en Gaza en general están trabajando bajo las bombas y bajo el fuego de francotiradores de las Fuerzas Armadas israelíes. Si se confirma la entrada del ejército israelí, va a ser un auténtico desastre. La gente está muy, muy asustada. Nuestros equipos cuentan con servicios de atención psicológica y psicosocial y nos están reportando mucha gente en estado de pánico. Los equipos médicos están trabajando sin anestesias en muchos casos, por ejemplo. Se están aprovechando vendajes, cosas que son impensables en cualquier situación. Aquí se están dando.
Salvi Ros Garganta, coordinador de la ONG Médicos del Mundo en territorios palestinos. Muchas gracias.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Terravitis es una forma de producir vino de manera responsable, una iniciativa francesa para proteger el medio ambiente y proponer un vino de calidad. Yvonne Sánchez asistió a una degustación.
Alors, bienvenue ici sur les tables d'hôtes AgriDemain dans le cadre de ce salon international de l'agriculture 2023.
Fue en el marco del tradicional Salón de la Agricultura en París que se hizo este reportaje para conocer la certificación Terravitis, una iniciativa de viticultores franceses con un enfoque global, respetuoso del medio ambiente, pero también del consumidor. Terravitis es sobre todo una red que agrupa a 1.880 viticultores de Francia y desde hace 25 años busca trabajar la vid desde una filosofía global, respetando el entorno, preservando la fertilidad de los suelos, pero también aconsejando en otros ámbitos como la transmisión del patrimonio vitícola o el control de los gastos de gestión.
Un souvenir, c'est ça, Diane, hein? Oui, c'est un Pays d'Oc, pur Sauvignon, millésime 2022, et il porte un nom évocateur, il s'appelle La Lionne.
Para entrar en el tema, se nos propuso un vino blanco de La Lionne, La Leona, del Château de Lengarin, proveniente de la apelación Pays d'Oc, no muy lejos de Montpellier, al sur de Francia. Diane Losfeld es ingeniera agrícola, muchos años se dedicó al cultivo del maíz y del tomate, pero hace unos años decidió ocuparse del viñedo familiar de 55 hectáreas. Este vino tiene la certificación Terravitis. Ella nos habla de la particularidad de su viñedo.
Alors, le Château de Langaran, c'est d'abord un patrimoine historique.
En primer lugar, el Château de Langaran es un patrimonio histórico, una propiedad fundada en 1632. Trabajamos el mismo suelo que nuestros predecesores. Para mí, la noción de terroir, la preservación del terruño, la expresión del terroir, es esencial. Y en el enfoque de Terravitis, yo he encontrado un marco, una norma, un conjunto de reglas que me garantiza que puedo preservar la expresión propia de este terruño y a la vez poderlo expresar de la mejor manera posible.
Expresión terroir, él la exprime au mieux.
Elle se trouve où cette
¿Dónde se encuentra esta propiedad?
Explotación.
Je suis aux portes de Montpellier.
Estoy a las puertas de la ciudad de Montpellier en un castillo, el Château de Langaran, que forma parte de lo que llamamos la guirlanda de los castillos de Montpellier que se encuentran en torno a esta ciudad. Estoy muy cerca del Mediterráneo en un pequeño pueblo que se llama La Vérune.
Et je suis donc proche de la Méditerranée sur un village qui s'appelle La Vérune.
Millésime 2020, c'est le premier millésime, on va dire, au monde.
El vino blanco de Diane Losfeld está hecho con Sauvignon, es fresco, con toques cítricos, croquant y gourmand. Otro productor, Alain Normand, del Domaine Normand, propone un Pouilly Fuissé Premier Cru Grand Vin de Bourgogne 2020, un vino blanco de Borgoña. Este es más dulcecito y su sabor nos sorprende.
Je voudrais d'abord rebondir sur le bon sens.
le bon sens vigneron.
Proteger la biodiversidad, observar la vid, favorecer la presencia de insectos polinizadores, son muchos los aspectos que se toman en cuenta para obtener esta certificación Terra Vitis que nació en la región vinícola de Bouillon.
Bueno, una breve presentación. Estamos aquí en el Salón de la Agricultura y acabamos de probar un menú muy sabroso con vinos, ¿no? Primero, una presentación, por favor.
Me llamo Ana Laura Ferroir, soy una francesa y soy la directora de la Federación Nacional Terra Vitis, que es una asociación de viticultores, más o menos 2.000 miembros de todas las regiones vitícolas francesas. Terra Vitis, primero, es una asociación de viticultores apasionados y comprometidos con una manera sostenible de producir vino, primero. Segundo, es también una certificación de viticultura sostenible que está reconocida por el Ministerio de Agricultura francesa y al final es como un logotipo que se puede encontrar en las etiquetas de las botellas de vino.
¿Es que es un vino orgánico o no exactamente?
No es exactamente un vino orgánico, porque producir un vino como un vino sostenible es finalmente pensar en respetar el medio ambiental primero, pero también la sociedad y también el aspecto económico de la explotación. Ahora Terra Vitis va a celebrar sus 25 años y al primero era una pequeña asociación que fue creada para viticultores del Beaujolais. Beaujolais es una pequeña región en el centro de Francia donde la cepa súper conocida es el Gamay, que produce el Beaujolais Nouveau. Primero, los productores de vino de la región de Beaujolais querían producir un vino sostenible, lo que significa producir de la manera la mejor para proteger al mismo tiempo el medio ambiente, pero también los empleos de la explotación, también los vecinos y también con la idea que es súper importante de mantener la explotación y la transmisión de la explotación para los niños.
Para la viticultora Diane Losfeld, Terra Vitis es un conjunto de principios de agricultura responsable.
Terra Vitis, tierra viva, mantener la tierra viva, que la viña pueda expresarse con toda su personalidad. Entonces, ¿cómo voy a plantar mi vid? ¿Cómo voy a gestionarla, a cuidarla? ¿Cómo voy a proteger los racimos de uva de agresiones externas? ¿Cómo voy a capacitar a la plantilla de trabajadores? ¿Cómo voy a organizar mi bodega de vino? Pero también, ¿cómo voy a garantizar a mis clientes una seguridad, una trazabilidad y una calidad?
Una seguridad, una trazabilidad y una calidad.
Mais on peut dire que c'est du vin bio ou non?
Es un vino orgánico.
No, à l'intérieur de Terra Vitis, je fais des actions bio, biologiques.
No, aunque bajo el enfoque de Terra Vitis, sí voy a llevar a cabo acciones de tipo orgánicas. Por ejemplo, no utilizo tratamiento fitosanitario contra la polilla del racimo. Tampoco voy a usar herbicidas, pero es otro enfoque. No somos orgánicos, somos Terra Vitis.
Mais c'est un autre cadre bio. Nous ne sommes pas bio, nous sommes Terra Vitis. Alors c'est une démarche globale. La vigne, la cave, le personnel, la traçabilité, les clients.
Es un enfoque global. La viña, la bodega, el personal, la trazabilidad, los clientes. Por ejemplo, desde el punto de vista de impacto ecológico y laboral, he decidido aligerar el peso de las botellas en un 25% y también el peso de las paletas de madera donde se apilan las cajas de cartón. Esto va a facilitar la manipulación de la mercancía con un menor esfuerzo físico para los trabajadores. Son pequeños elementos que reflejan nuestro interés por el conjunto, limitando también los tratamientos al mínimo posible.
Là nous sommes vraiment sur le minimum possible.
Nous avons effectivement deux vins rouges qui doivent arriver, ils sont en train d'être acheminés jusqu'à vous, donc profitez-en, n'hésitez pas à discuter aussi entre vous, je vous laisse.
¿Qué quiere decir Terra Vitis?
Oh, Terra Vitis es, Terra significa tierra, entonces el suelo, y vitis es el nombre latino de la vitis vinifera, de la vitis es el nombre de la vid que se produce la cepa, el vino y todo eso. Terravitis significa finalmente un compromiso medioambiental, social y societal y económico.
Terravitis ha crecido en los últimos años alcanzando las 45.000 hectáreas de viña cultivada, lo que representa el 5% del viñedo francés. Abarca 220 apelaciones y son también 300 millones de botellas de vino que pueden distinguirse por el pequeño sello en las etiquetas, un rectángulo vertical con fondo verde y en letras blancas, Terravitis junto a una hoja de parra. La directora de Terravitis, Anne-Laure Ferroir, ahonda en los principios básicos de esta asociación.
Primero, es una red de viticultores. También es como una iniciativa pragmática de base que está creada y pensada para viticultores. Es también como una iniciativa súper pionera, porque hace 25 años que fue creada. También es una iniciativa global, basada en los tres pilares del desarrollo sostenible. Y lo que me encanta también es que es una como una iniciativa voluntaria y también independiente. Es súper importante de conocer eso también.
¿Cómo sabemos que no es una operación greenwashing como hay tantas aquí, como tantas certificaciones, etcétera? ¿Cómo podemos estar seguros, garantizar que se trata realmente de una certificación seria?
Es una certificación seria porque es una certificación independiente. Entonces, si quieres estar certificado, tienes que respetar controles y también tienes que respetar controles de un organismo independiente. Entonces, es súper serio.
Ahora, ¿el consumidor conoce esta certificación? O sea, ¿la busca en la botella? A ver, voy a ver si la etiqueta dice Terravitis.
Tenemos que comunicar mucho más para estar seguro que el consumidor puede conocer y entender también lo que significa Terravitis.
Usted habla mucho del intercambio de información. Sí. O sea, es muy importante esto, que el intercambio entre los productores de vino.
Sí, es súper importante porque es la base de la asociación Terravitis. Decimos que Terravitis es primero una asociación, una red de productores de vino. Entonces es la posibilidad, la oportunidad para los productores de intercambiar, de compartir prácticas, iniciativas, ideas. Sí, es súper importante.
Empezó en Beaujolais, pero está en todas partes en Francia.
La asociación reúne ahora productores de todas las regiones vitícolas francesas. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar viticultores en Alsace, en el norte de Francia, y también en Champagne, y también en Bordeaux, en Borgoña.
De acuerdo, o sea, ya no solamente en Beaujolais.
No solamente ahora.
Pero en un momento dado, este Terravitis podría pasar a, digamos, a la velocidad superior, o sea, al nivel superior de orgánico, ¿o no está en sus prioridades?
No es en la prioridad, porque Terravitis es una iniciativa global, entonces hay un compromiso para el medioambiental, pero, por ejemplo, tenemos algunos productores que están certificados orgánico y también Terravitis, porque finalmente las iniciativas orgánicas y Terravitis son complementarias.
De acuerdo, bueno, pues muchísimas gracias, Anne-Laure Ferroir, por primero, pues por esta experiencia culinaria y vitícola en el Salón de la Agricultura, y pues para conocer más sobre este concepto de Terravitis.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en esta media hora de programa. No olviden que pueden siempre seguirnos en nuestra web rfimundo.com o en nuestra página de Facebook RFI en español. Pueden visitar también nuestra aplicación Pura Radio, que encontrarán en nuestro sitio web. Los acompañó Danae Rivadeneira. Hasta la próxima y sigan en sintonía de RFI.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.